Buenos días, don Roberto Manríquez. Buenos días. Don Roberto es oficial de inteligencia criminal de la Subdirección de Tráfico de Productos Ilícitos de la Interpol. Le agradezco mucho por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista.
Don Roberto, la pregunta, pues tal vez para iniciar, es como estamos en un evento de propiedad intelectual y todos los hechos que se relacionan con esto, nos dijera cuál es el producto o el mayor ilícito, el ilícito más común que se hace en este tema.
A ver, empecemos diciendo que Interpol, la organización a la cual yo represento, es la organización internacional más grande que agrupa a policías de todo el mundo. En este momento somos 190 los países miembros de Interpol y la idea es prestar apoyo a las policías principalmente, pero también a todos los organismos que se preocupan del refuerzo de la ley. Entre esto podríamos también mencionar que trabajamos muy fuertemente con los servicios de aduana del mundo. Claro. Por ejemplo, particularmente nuestro programa de tráfico de productos ilícitos está enfocado en apoyar el trabajo que desarrollan los expertos, los especialistas de los países en temas de falsificación, piratería de productos, así como contrabando y evasión de impuestos, así como otra serie de ilícitos relacionados con estos principales, por así llamarlo, delitos.
¿Y el más común de todos esos cuál sería?
La verdad es que tratamos de enfocar este tema en bloque. Todos los problemas que puedan salir a partir de una investigación o de un procedimiento policial o de un procedimiento de alguna de estas instancias de refuerzo de la ley tienen importancia para nosotros y debemos apoyar de manera apropiada, facilitando la comunicación. Como Interpol pretendemos ser un mecanismo de que facilite la comunicación entre los países. Facilitamos el desarrollo de operaciones, el traspaso de información. Interpol tiene bases de datos que están disponibles para los países miembros y la idea es que a través de esta recolección de información que se produce a partir de las operaciones, esta información es ingresada en las bases de datos y queda disponible a todos los países del mundo para conocer cuáles son los criminales que están involucrados en este tipo de acciones delictuales.
El contrabando se asocia muchísimo al lavado de plata, también a la forma en cómo se puede compensar el tráfico de estupefacientes. Es una de las modalidades que se usa en este respecto. ¿Cómo hacer para que este ilícito, que es tan rentable realmente y que es una de las variables que se utilizan, no diría yo eliminarlo, pero ¿cómo ustedes pueden asociar una parte que se deba a lavado de dinero o la otra que sea mero contrabando de otro tipo de productos?
Bueno, la verdad que hay una gran variedad de acciones criminales que debemos poner atención. El objetivo de nuestra conferencia internacional que hemos cumplido esta semana aquí en Panamá, con el apoyo de la Policía Nacional y de otros organismos como por ejemplo la Autoridad Nacional de Aduana, pretende alertar a esta parte del mundo respecto de qué es lo que está ocurriendo en otras regiones. El tema principal de nuestra conferencia es que le llamamos Encuentro Este-Oeste, colaboración con las Américas para combatir la falsificación. Esta conferencia de propiedad intelectual se ha realizado anteriormente en Canadá, en Irlanda, en Hong Kong, en España el año pasado y ahora la organización optó por venir aquí a la región americana para poder, desde este punto fundamental de nuestras Américas, poder llegar de manera mucho más cercana a los países de la región. Claro. En el esfuerzo, por supuesto, de prestarles colaboración y de enfocarnos en este tipo de trabajo. Nuestra conferencia esta semana ha reunido a cerca de 500 participantes de cerca de 56 países. La verdad que estamos muy contentos porque esto, la convocatoria que tiene este tipo de conferencias, particularmente la nuestra, es cada vez mayor. Eso demuestra que los gobiernos, las agencias que trabajan del lado de la ley y también particularmente el sector privado, están escuchando el llamado y entendiendo la importancia que tiene este tema. Necesitamos levantar la voz y advertir a la comunidad que no es posible que estemos en algunos aspectos invadidos por productos ilícitos que tarde o temprano llegan a afectar la salud pública. No es un tema de uno u otro producto. Todos los productos son motivos.
Variedad de todas.
Así es, efectivamente. No hay producto que no sea posible falsificar o
Bueno, hay países, don Roberto, que son especialistas en esta mano de obra, con todo y las señas particulares, incluso si tiene algún defecto y se le da una muestra a una fábrica, por ejemplo en China, llega a reproducirse incluso con todo y el defecto. ¿Cuál es el llamado de atención para algunos países en donde hay fábricas manufactureras que especializadas en este tema?
Si tú como periodista me haces esa pregunta es porque es evidente que tú como observadora de los fenómenos sociales, eso está presente en nuestras comunidades. Pero efectivamente eso ocurre, pero yo quiero llamar la atención a un tema de mayor gravedad aún. Nuestras aduanas o los puentes fronterizos están atentos a ver qué es lo que ingresa a nuestros países, pero hay un gran número de talleres ilegales funcionando en los países de América. Sí. Nosotros hemos hecho, con el apoyo de las policías y las aduanas de distintos países, una serie de operaciones y observamos con preocupación el incremento en la aparición de este tipo de talleres clandestinos que producen todo tipo de productos en nuestros países.
¿Son manufactureros?
Estamos hablando de talleres clandestinos que funcionan dentro de los países. Toda la mano de obra y todo el material que se utiliza para producir estos productos ilícitos, falsificados, pirateados, están siendo producidos ya en nuestros países.
¿Y cuáles países estamos hablando, por ejemplo?
Si usted entrevista, por ejemplo, a los funcionarios policiales o aduaneros de aquí de Panamá, se va a enterar de cuáles son esos lugares. No soy yo el llamado para señalarlo. Pero sí le puedo decir que en otros países de América hemos encontrado que las autoridades tienen que redoblar sus esfuerzos porque eso está ocurriendo. Hemos visto casos, por ejemplo, para que usted vea que esto también es un tema de salud pública, el año pasado, lamentablemente, me parece que en Ecuador hubo casos de... personas que fallecieron producto del consumo de licor adulterado o falsificado. Igualmente son casos que se han producido en otros países de la región. No es solamente un tema del país que acabo de mencionar, pero todos los países de la región tienen estos eventos. Si ustedes revisan la prensa, se van a dar cuenta que en un momento claro, fueron episodios aislados, pero hay que ponerle atención.
Don Roberto, yo concuerdo con su preocupación, a pesar de que no tengo mayor información sobre cuáles son los países. Sin embargo, ¿a qué escala se puede competir contra China, por ejemplo, que es uno de los mayores productores de este tipo de asuntos?
Nosotros,
hablando de Latinoamérica, ¿no?
Sí, nosotros como Interpol estamos buscando acercarnos a las autoridades de todas las regiones y en este momento estamos en una etapa de crecimiento importante. Estamos cubriendo más territorio, estamos cubriendo más especialidades delincuenciales, por así decirlo. Entonces, lo importante es que todos hagamos un esfuerzo. Yo también hago una invitación a los legisladores de los países. Es fundamental. Todos los funcionarios de la ley trabajamos amparados en lo que la legislación nos dice. Y si tenemos legislaciones que a lo mejor no apoyan en un 100% lo que se debe hacer, es importante que también sean modificadas esas legislaciones. Con todo el respeto que el tema amerita, nosotros solamente trabajamos por el bien de la sociedad, pero también necesitamos que otros estamentos de los países nos ayuden a hacer un mejor trabajo.
Bueno, eso es lógico, pero no, de todas maneras, no sé si puede ser un poquito más preciso en cuanto a cifras. De los talleres que está hablándome de Latinoamérica, ¿qué comparación pueden tener con esa mano de obra masiva que puede haber en otros países asiáticos?
Es innegable, es claro que las dimensiones de que estamos hablando, los volúmenes de movimiento de mercadería son distintos de países de menor envergadura, de otros mucho más grandes. Pero la verdad que...
Pero no dejan de ser malos.
¿Perdón?
No dejan de ser malos.
No, por obviamente. Supuesto. No, pero ahí viene el desafío para las autoridades, que tenemos que redoblar los esfuerzos por controlar lo que entra a nuestros países y lo que circula dentro de nuestras carreteras.
Eso es lógico, pero don Roberto, ¿sabe que se está enfrentando con un tema ancestral de muchísimos años, arraigado y enquistado, que es la corrupción? Y es también el lograr tener la complicidad de las autoridades de cualquier tipo que usted ponga que permitan el ilícito. Y en ese sentido no hemos avanzado mucho, ¿o sí?
Yo no me puedo pronunciar sobre ese tema. Usted me está llevando a un terreno que no me corresponde a mí. Yo soy un oficial de policía y que lo que busco es que la gente, que los organismos de policía, los organismos que trabajan por el apoyo de la ley, hagan bien su trabajo, y partimos de esa premisa. Entendemos que hay una serie de limitantes que impiden que el trabajo se realice, pero nuestro objetivo es que el trabajo sí se haga de forma apropiada.
Bueno, pero usted entonces ahí solamente hace recomendaciones, pues. No se pueden meter más de eso.
No, por supuesto que no. Nosotros somos una organización que lo que buscamos es el diálogo entre las policías. No esperamos cambiar el mundo. Sería nuestro interés probablemente. Pero en el fondo lo ideal es que los países también hagan una revisión de qué es lo que tienen internamente. Invitamos a los países a que se creen comités técnicos de apoyo al tema de lo que es los problemas de falsificación y piratería. Invitamos a que los países, las policías, las aduanas, los organismos de propiedad intelectual, el sector privado y todo el Ministerio de Salud, probablemente que todos trabajen en línea. Aquí en Panamá sí tenemos una muy positiva apreciación de lo que se está haciendo porque las autoridades están trabajando de manera concertada. Nosotros hemos hecho operaciones como Operación Maya, que se hizo en marzo de este año. Yo los invito a revisar nuestra página web www.interpol.int y ahí van a ver el desarrollo de Operación Maya. Fue una operación importantísima para Centro y Norteamérica y esperamos poder replicarla. Mientras más esfuerzos hagamos, más llegamos a la sociedad y podemos dar más soluciones a los problemas que tenemos.
Entiendo su posición, la respeto, don Roberto. Lo que me llama la atención también es que este tipo de situaciones también limita la cooperación que puede haber interagencial entre las
diversas. ¿Por qué la limita?
Porque si, en mi opinión, porque si yo tengo una persona que está comprada en una policía, le voy a suplicar que no dé mi información a la Interpol.
Me sigue llevando un terreno.
Exacto, pero son limitantes.
Internacional, por supuesto, en todos los países hay eventos de corrupción, por supuesto. Eso también es parte de lo que las autoridades deben. Claro, justamente tal como dice usted, es un desafío que debemos también considerar para poner atención. Hay una serie de complicaciones. Y no crea usted que esos problemas están aquí presentes en nuestras Américas, claro. También lo están en todas las regiones del mundo. Los países desarrollados también sufren ese tipo de dificultades, no solamente nosotros por acá.
Tomando en cuenta eso, pero también tomando en cuenta que hay otra parte que es buena y que también ayuda en la cooperación interagencial, ¿cómo puede usted evaluar eso en los últimos años? Es decir, ¿hay menos celo, hay menos desconfianza?
Sí, podríamos decir, como usted lo plantea, yo diría que estamos en una posición bastante mejorada respecto a lo que veíamos antes. Una muestra de ello es que vemos el interés que existe aquí en la región por el tema de propiedad intelectual, por eso la conferencia se vino para acá a desarrollar en Panamá y hemos considerado una gran participación de los países de la región. Esa es la idea nuestra de llegar, de acercarnos un poco más para hacer más fácil el diálogo de los países que están cercanos a la conferencia, como en este caso tenemos gran participación de Sudamérica, de Centroamérica, casi todos los países de la región están aquí participando de la búsqueda de soluciones. Esta es una instancia que pretende ser una oportunidad de diálogo, buscar soluciones, pero yo trataría de recomendar, la coordinación va avanzando bien, pero mi sugerencia sería que también pudiésemos integrar a este tipo de actividades a los legisladores. Eso es fundamental porque si no hay un marco legal apropiado para los investigadores aquí en la región, la verdad que se avanza a menor velocidad.
Obviamente que es el marco legal lo que usted está proponiendo, ¿no? Pues veo que lo reitera en el sentido de la importancia que puede tener para las diferentes sociedades, tener un código jurídico sólido. ¿A eso se refiere?
Sí, efectivamente. En mi idioma eso es lo que le quería decir, efectivamente. O sea, en el fondo que haya una modificación de las leyes. Yo no estoy hablando de su país solamente, hablo en general. Bien. En general, tenemos casos de países que incluso han puesto en funcionamiento leyes nuevas en tema de propiedad intelectual y en la marcha al año o al poco tiempo se dan cuenta que algo quedó pendiente, entonces tienen que volver a un proceso de reactualizarla, porque la misma tecnología nos plantea una serie de desafíos que es muy difícil.
Además, el crimen avanza muy rápido, igual.
Así es, hay que ir más rápido, hay que tratar de ir más rápido que los delincuentes.
¿Cuál es la recomendación precisa en este tema, don Roberto?
Coordinación. Coordinación y voluntad, que haya una agrupación de agencias que se dediquen al tema de la propiedad intelectual. No es solo de proteger la propiedad intelectual. No tan especializado, puede serlo, por supuesto, pero lo importante es que exista la voluntad de todas las agencias de trabajar en línea, que haya a lo mejor una instancia que incluya a partir de algún ministerio, que incluya también a las aduanas, a las policías, a lo que decía Ministerio de Salud probablemente, a los servicios de calidad de los productos. Yo no sé cómo se llaman las entidades aquí, pero por ejemplo, en África existen este tipo de, en algunos países existe este tipo de agrupaciones, incluyen por ejemplo las oficinas de control de calidad de los países. Ellos también aportan su trabajo para que se pueda hacer un trabajo más efectivo en tema de propiedad intelectual.
Uh-huh. Bien, muchas gracias, don Roberto. Muchísimas gracias por darnos este tiempo y por darnos la oportunidad de escuchar sus planteamientos a la hora 9. Muy amable, don Roberto.
Vale, no, muchas gracias y le agradezco a usted el interés y ojalá que logremos llegar a la comunidad, que entiendan que esto no es solamente comprar una ropa de marca falsificada, también a lo mejor algo que sea de consumo directo para ellos sea un peligro.
Sí, claro, ¿no? Especialmente las cosas de consumo.
Así es, bueno. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a seguir nuestro programa y ahora tengo el gran gusto de estar acompañada de la capitana Gloria Silva, jefa de Interpol en Panamá. Yo dos cosas quiero hacer mención en este momento. Uno, que se trata de una mujer al frente de una oficina de seguridad internacional, que a mí me place mucho, por lo menos que haya una mujer en este cargo tan importante y que haya llegado y escalado con la capitana Gloria Silva. Y segundo, pues un mérito grande a ella en su trabajo y en lo que implica esto en su haber, en su currículum también. Igualmente, capitana, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, capitana, en la hora 9. Capitana, el trabajo de la Interpol en Panamá ha sido muy puntual, podríamos decir, en diferentes hechos de capturas, de situaciones que hay que tomar en cuenta el papel de una agencia como la del carácter de la Interpol. Hace poco fue el último que nos enteramos de un señor de nacionalidad griega, ¿verdad?, que estuvo en nuestro país y que fue arrestado por terrorismo, según lo que tengo entendido. Capitana, en ese sentido, han habido varios casos, no solamente ahora, sino en los años, que han llevado a la Interpol a tener una presencia más ágil y mucho más activa en Panamá. ¿Por qué cree que pasa esto?
Bueno, la Interpol en Panamá es parte de una organización que es conformada por 190 países, ¿verdad? Todo país miembro tiene el compromiso de actuar de manera diligente en todo lo que son la comisión de los delitos, ¿verdad? Tenemos un compromiso de compartir toda la información entre los países miembros y es lo que nos va a permitir a nosotros ayudar a contrarrestar la delincuencia. Panamá, con su firme compromiso de ir contra luchar contra los delitos internacionales, ¿verdad?, representado por la Oficina Central Nacional Interpol, comparte y recibe información de sus homólogos y en aras a ello podemos trabajar algunos casos que finalmente terminan en detenciones. No omitimos decirle que en atención a solicitudes que recibimos por parte de otros países a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que posteriormente remite esta solicitud de detención preventiva con fines de extradición a la Procuraduría, donde se emite una orden de detención preventiva con fines de extradición, ¿verdad? Nosotros, en atención a ello, hemos realizado un número plural de detenciones. Esto muestra y reitero el compromiso que tiene nuestro país en la lucha contra la delincuencia organizada.
Claro. Obvio. Yo quiero advertirle a la audiencia que algunas preguntas tal vez la capitana no las va a poder responder por la investidura que representa su cargo, por lo que cuando si yo le pregunto algo a ella y ella te dice no me puedo responder, no es que me esté evadiendo la pregunta, pero sí que el respeto a su cargo y por el compromiso que implica tener una agenda de seguridad internacional, hay cosas que ella puede contestar y hay cosas que ella no puede contestar y le pido a la audiencia la comprensión. Entonces, en ese sentido, y ya hablando de la multiplicidad de casos que han tenido, yo como ciudadana puedo pensar entonces que el país está muy vulnerable o muy abierto en cuanto a la migración y que no se hace un chequeo antes de que entren las personas.
No, cada una de las autoridades está cumpliendo su rol. Cada una de ellas, en realidad, no hay vulnerabilidad. Simplemente la persona puede haber ingresado al país. Posterior a su ingreso se genera su petición. ¿Qué indica ello? Que para cuando entró no había una petición formal. Si hubiese una petición anterior a que la persona ingresa al país, por supuesto que sería de conocimiento de nuestras autoridades migratorias, quienes en principio ven todas las personas que transitan por nuestro país. Definitiva cuenta le puedo señalar, cada una de las autoridades encargadas de reprimir los delitos puertos, todas están realizando su función.
O sea, y esto funciona en una forma mancomunada. ¿Cómo se interactúa esta información? ¿Cómo se conecta entre todos?
Por ejemplo, en el caso de Interpol, una vez nosotros tenemos conocimiento de que una persona tiene una notificación de ángulo rojo, que es la máxima alerta internacional que puede tener Interpol, y que más que nada indica que la persona está siendo requerida por la comisión de un delito en otro país. Una vez conocemos esta información, la compartimos con Migración, porque Migración necesita conocer, por tema de seguridad nacional, quienes ingresan al territorio. De inmediato se establece una alerta, de manera tal que si esa persona es que está siendo requerida por algún otro país miembro de Interpol, o quien haya solicitado la emisión de su notificación roja, ¿verdad? Esto, una vez esa persona ingrese, Migración tendrá conocimiento y nos pondrá igualmente nosotros, nos brindará la información, ¿verdad?, de que esta persona ha ingresado, y allí entonces nosotros ponemos en conocimiento a la autoridad requirente o al país requirente. Es importante establecer lo siguiente: la notificación roja no constituye una orden de detención preventiva en sí, de manera tal que cuando la persona ingresa, ¿verdad?, hay que notificarle al país de que esa persona ha ingresado para que el país entonces presente de manera formal su solicitud de detención preventiva con fines de extradición.
¿Presente a quién?
Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, claro, a través de su representación diplomática en el país o la que haya más cerca.
¿Y eso no toma mucho tiempo, capitana?
Definitivamente que sí, pero hay otro asunto. Las autoridades migratorias entonces ejercen su rol, ¿verdad? Porque si la persona que está siendo requerida, ¿verdad?, esto, el requerimiento es de su país, sí, está una acción de migración que puede ser devuelto o deportado.
Sí.
Tal, de acuerdo a la condición. Y migración finalmente es quien va a tomar la responsabilidad de que esa persona que se conoce que tiene antecedentes, ¿verdad?, por tema de seguridad nacional, debe ser devuelta a su país o al menos al último puerto. Tomará finalmente su decisión de acuerdo a lo que su ley y su procedimiento establezcan. Esto le hablo siempre y cuando no haya una orden de detención preventiva en firme.
¿Pero esa orden de detención puede venir acompañada de la boleta? ¿O cómo se entiende eso?
La orden de detención preventiva es aquella que emite el Procurador General de la Nación, ¿verdad?, a solicitud o una vez le lleguen los documentos que el país requirente ha hecho o ha formalizado ante el Ministerio de Relaciones de Panamá a través de su representación diplomática. Una vez se cumple con este paso, el procurador emite una orden que finalmente es la que nosotros hacemos cumplir, porque hay algo muy importante: nosotros no podemos ni debemos como servidores públicos violar las garantías que cada persona tiene. De manera tal, nuestra Constitución establece que para usted detener a una persona tiene que haber un mandamiento escrito, una orden, ¿verdad? Y el procurador general, la firma de una orden de detención por el procurador general es más que nada esa orden que nosotros requerimos y que establece la Constitución, que es necesaria para aprehender a una persona o para simplemente restarle su libertad.
Una pregunta tonta. La orden de boleta roja, ¿por qué no viene acompañada con la orden de detención o la petición de orden de detención del país requerente?
Hay dos cosas. La orden de notificación, la notificación roja, ¿verdad?, en muchos países constituye una orden de detención en sí. En nuestro país aún no, porque habría que hacer algunos cambios en lo que es la Constitución, ¿verdad?, de la República. Entonces, en muchos países sí opera como una orden de detención per se. No obstante, en Panamá solamente nos ayudaría para conocer de los antecedentes que tiene esa persona, ¿verdad?, para que Migración, autoridades migratorias en este caso, tomen cartas en el asunto, ¿verdad?, y para nosotros conocer que esta persona definitivamente está ingresando a nuestro territorio. Lo importante aquí es que con la implementación de las nuevas oficinas que tenemos de Interpol en el aeropuerto, habrá un trámite más expedito para que las autoridades migratorias conozcan de primera mano quiénes son las personas que están siendo requeridas, claro, ¿verdad? Y tomen sus previsiones.
¿Cómo fue este hecho, capitana, por ejemplo, de las personas que entran al país? Por ejemplo, el caso de este señor griego. Cuando él estaba aquí, ¿ustedes recibieron la orden o ustedes la tenían y después que entró él se dieron cuenta? ¿Cómo fue eso?
Bueno, Él ingresó normalmente porque en realidad no había una petición todavía. Tampoco había una notificación roja. Tenía un par de días solamente. No había una notificación roja todavía y no había una orden de detención. Ya él en nuestro país, conociendo, asumo yo, su país, de que registraba un movimiento migratorio hacia nuestro país, formalizó la solicitud. En este caso, los Estados Unidos, quien era que lo requería.
Ajá. Entonces, ustedes, el proceso nada más de confirmación, ¿miran los archivos si lo tienen o cómo sabían que él estaba acá en ese sentido, si no había ninguna alerta cuando entró?
Una vez se recibe la orden de detención, hay que realizar un trabajo de inteligencia, hay que verificar información de si se registra en efecto un movimiento migratorio, hay que verificar cuál es la dirección prevista, porque en su mayoría las personas que vienen a Panamá tienen que suministrar la información donde se encuentran. Y de allí otra serie de investigaciones que nosotros realizamos, ¿verdad?, a fin de conocer cuál es el paradero. Conociendo ya de que hay una orden de detención, entonces se procede a detener a la persona. Y en este caso, este señor fue detenido en un lugar abierto, un lugar público, ¿verdad? Y entonces esto se le puso a orden del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Que es diferente a que si hubiera estado en un lugar privado donde no hubieran podido entrar, porque necesitarían una orden, ¿no?
Una orden de cateo, de allanamiento, ¿verdad? Correcto.
Que hubiera sido complicado aún más, o sea,
en realidad no hubiese sido es complicado, puesto de que al existir una orden de detención preventiva con fines de extradición, solamente se solicita la asistencia al Ministerio Público.
Y te lo dan, te tienen que darle la orden.
Por supuesto, hay una estrecha colaboración con el Ministerio Público, de manera tal que sí hubiésemos recibido la asistencia.
Pero esta persona ya tenía varias veces que había entrado y salido del país, incluso tenía sociedades anónimas registradas a nombre suyo.
Bueno, yo esa información...
Ok, no me la voy a aclarar.
La desconozco.
Usted lo único que hace es que ubica, logra saber a dónde están y entonces toma el proceso de Interpol.
Correcto.
Eso es el trabajo de
Interpol. Ese es el trabajo
de Interpol. No investiga si hizo delito acá o no hizo delito acá, sino que hace eso específicamente.
Inicialmente se cumple con la orden.
Claro.
Se cumple con la orden de detención preventiva con fines de extradición. Si la persona hubiese cometido algún otro delito y es requerido por una autoridad nuestra, el Ministerio Público, por alguna fiscalía, ya ahí entonces varía el caso, porque esta persona entonces sometería a una extradición diferida, que no es más que esto tiene que cumplir con la responsabilidad o la pena que tiene en Panamá para posteriormente ser extraditada al otro país que lo requiere. En este caso particular, este señor del cual usted me hizo mención, solamente tenía la petición por parte de los Estados Unidos.
Correcto. No, es que es interesante saber el funcionamiento y las ocupaciones o las responsabilidades de cada agencia. A mí me llama muchísimo la atención el tema porque... se ve que hay pues cualquier cantidad de gente con requerimiento de la Interpol. El que se mete a la página puede lograr ver cualquier gente, cómo, por qué delito, falsificación, terrorismo, sí, drogas.
Claro.
Es decir, ustedes tienen varias clasificaciones allí, incluso delitos sexuales, lavado de dinero.
Correcto.
Yo lo he visto en la página de ustedes.
¿No? Sí, correcto. Pero Interpol no solamente hace efectiva las órdenes de extradición, ¿verdad?, que vengan solicitadas a nuestro país. Nosotros también hacemos solicitudes de la emisión de notificaciones rojas a solicitud de una autoridad, puede ser el Ministerio Público o del órgano judicial. ¿Esto qué indica? Que personas que hayan cometido un delito en nuestro país y que hayan decidido moverse a otro país evitando ser condenados o cumplir con una pena impuesta o acudir al proceso, ¿verdad? Estas personas se le emite una notificación roja a solicitud de la autoridad, ¿verdad? Francia finalmente decide si se emite o no, porque hay que cumplir con unos preceptos, entre ellos de que no haya una violación a los artículos al estatuto de Interpol, que significa más que nada de que la organización se involucre en temas políticos, raciales, en muchos casos, ¿verdad? Entonces, esa notificación es estudiada por Secretaría General, es emitida, Y esto permite que, al igual que el trabajo que hacemos nosotros de inteligencia en nuestro país, al igual de que ingresamos esta información a la base de datos de migración, igualmente va a ser en otro país. De manera tal que si esta persona es localizada en otro país, y como le señalé anteriormente, esta notificación roja en otros países es una orden de detención en sí, claro, proceden de inmediato a la detención, comunican a nuestra oficina de Interpol en Panamá de que esa persona está detenida, nos indican por qué tiempo pueden mantenerla sin una solicitud formal de extradición, y nosotros igualmente lo comunicamos a quien lo haya requerido. En este caso puede ser el Ministerio Público, como le dije antes, lo que es la Corte Suprema de Justicia, representada por su órgano judicial, por supuesto, ¿no?
Capitana, ¿qué hace que una persona pueda adquirir la boleta roja? Es decir, ¿qué clasificación de delito es de delincuente?
La notificación de ángulo rojo es la máxima alerta que tiene Interpol a nivel internacional. Es emitida a aquellas personas que hayan cometido un delito, que bien ya hayan sido condenadas o estén llamadas o estén sujetas de un proceso. Se emite en los casos, en los delitos que son más graves, ¿verdad? Y esta alerta tiene que ser requerida por la autoridad que lleva la investigación.
Pero no, ¿verdad?, son delitos cualquiera, porque gente como esa, hay mucha más de la que es realmente la que tiene la boleta. ¿Me doy a entender?
Todos los delitos comunes tienen que ir. Ahora, entra a consideración cuando un país decide aceptar o no la solicitud de extradición basado en esa notificación, porque lo principal que se tiene que cumplir es que ese delito por el cual es requerido esté dentro de nuestro ordenamiento jurídico o esté contemplado en nuestro Código Penal.
Entonces,
porque hay países donde algún delito que no esté contemplado en nuestro ordenamiento jurídico sí es un delito, sí es contemplado como un delito, así que debe cumplirse con ese precepto. Pero sí, nosotros tenemos somos muy activos en lo que es a solicitudes de emisión de notificación roja, puesto que nuestro despacho está a la disposición del Ministerio Público, del órgano judicial.
Sí, están todos integrados.
Y una vez tenemos conocimiento por parte de la autoridad, ¿verdad?, quien debe llenar el formulario, quien debe adjuntar la vista de llamamiento a juicio, quien debe adjuntar la providencia que ordena la detención preventiva, sí, ¿verdad? Todos estos documentos deben enviarse a Francia para que Francia haga un estudio de estas notificaciones y no se cumpla o no se haga una violación a los derechos de las personas, porque ya le digo, no es importante tener en claro de que Interpol es una organización que más que nada vigila de que los derechos humanos no sean irrespetados y que no haya por parte de sus países miembros, ¿verdad?, abusos, exacto. Ya en temas anteriores sabemos que hay temas raciales, temas religiosos, temas políticos, y la organización estrictamente prohíbe esto. Es por ello que se hace un estudio de cada una de las notificaciones que los países miembros soliciten, y es por ello que Interpol Panamá, respetuoso de esos derechos, ¿verdad?, solicita a las autoridades que llenen el formulario, que adjunten los documentos que la sustentan, que señalé previamente, y lo remitimos a Francia, quien finalmente emitirá la notificación.
Claro, eso está claro en la forma, ¿no?, en cómo se hace su proceder. Pero me habla de dos cosas que me llaman la atención. La primera es, si un delito, o sea, si la persona comete un delito fuera de Panamá, X, vamos a ponerlo, se encuentra refugiado en Panamá, pero si ese delito no está tipificado aquí, ¿Interpol Panamá no lo puede agarrar?
Nosotros podemos detenerlo si hay una orden de detención preventiva.
Sí, imaginemos.
Exacto, que nosotros tenemos que proceder con la orden de detención preventiva, ¿verdad? Y entonces
juzgarlo afuera, obviamente,
sí,
porque aquí como lo...
Ahora, le señalo lo siguiente. Si el delito no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y no cumple con los años mínimos que deben, pues creo que es inferior a los 2 años, automáticamente el Ministerio de Relaciones Exteriores va a negar la solicitud presentada por el otro gobierno, de manera tal que no se va a emitir la orden de detención, porque en realidad ese delito no está dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Para poder extraditar, lo principal es de que el delito esté contemplado dentro de nuestro ordenamiento jurídico y con la mínima pena establecida.
La mínima pena serían
2 años.
Y capitana, ¿qué delito no puede estar contemplado en nuestro ordenamiento, por ejemplo?
Sustracción de menores. Hasta el momento no hemos extraditado a nadie por sustracción de menores.
¿Y esto podría ser el rapto de los menores, así en vil palabra?
Sí, así se le llama. En algunos le llaman secuestro parental, en nuestro ordenamiento de sustracción de menores.
Pero estamos hablando no de los padres que se llevan a sus propios hijos, o también de eso.
Sí, por supuesto. También. Sí, son muchos casos que se dan sobre sustracción de menores y hemos atendido varios casos. Pero el tema de la sustracción de menores principalmente tiene que verlo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene que verlo por el tema de la repatriación de menor y tiene que haber un proceso que se lleve internamente en Panamá.
Pero sí, en cambio, sí tenemos el del secuestro, ¿y eso no podría ser algo equivalente?
No, por supuesto que no. El secuestro lleva unas condiciones, hay que solicitar dinero, etcétera. Claro. Lo del tema de la sustracción de menores es por la pena, que es inferior. No quiere decir que no sea un delito, sino que para poder extraditar tiene que tener una pena.
¿Y cuál es la de acá?
Creo que es como 2 años o unos meses, no estoy muy segura.
Con razón. O sea, existe, pero no con la pena mínima.
Correcto. Sí, el delito está contemplado, ¿verdad? Lo que es el rapto de un niño por parte de un familiar, del padre. Sí, claro que está, pero la pena es la diferencia.
Comprendo.
Pero allí entonces se lleva un proceso a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, del juzgado de menores, y se ventila la situación finalmente para saber si se puede o no repatriar el menor.
Claro. No, yo había entendido mal. Por eso es que no captaba de qué estamos hablando. Sí existe el delito.
Sí, correcto.
Y la otra cosa que quería decirle, porque no me quedó muy claro, es ¿qué características tiene que tener el delito para que sea boleta roja? Porque es que no me quedó claro eso, capitana. Porque no cualquier delito es boleta roja. Tiene que haber algo más, ¿no?, para que lo haga así.
Bueno, esa ya es una decisión del órgano judicial, del Ministerio Público. Ellos entran a debatir, ¿verdad?, cuál es el delito que merece la condición de la persona. Si puede ser objeto o no de una búsqueda internacional. Creo que en muchos casos hay delitos que son concertables y cuando son particulares prefieren es que se le concerte o que se le pague el bien, ¿verdad? Si es un producto de una estafa, en muchos casos puede pasar.
La decisión no viene de Interpol.
Primero, para solicitar la emisión tiene que ser la autoridad quien decida. Y finalmente la decisión la va a tomar Francia al evaluar todos los documentos, todos los preceptos que tenga la solicitud y ve si no hay una interferencia política, racial, cultural en muchos casos.
Es que yo tenía la imagen de que estas boletas provenían de Interpol en toda su forma original y no es así prácticamente.
Es que cada país... a través de sus autoridades hace la solicitud a Francia, que es donde se emiten. Claro. Igualmente lo hace Panamá. Nosotros recibimos la petición de algún juzgado por parte del órgano judicial, alguna fiscalía por parte del Ministerio Público, ¿verdad?
¿Y cuántas han emitido ustedes en este año?
Este año tenemos un número plural, no preciso.
Pero... ¿Dos cifras?
Sí,
sí,
es un número plural, correcto. Sí, porque en realidad es una herramienta que tiene la Interpol, pero no solamente se aplica en aquellas personas que están siendo buscadas por la Convención de Delito, en los casos de personas desaparecidas. Un caso es el niño niña Mónica, tiene una notificación de ángulo amarillo que es para personas desaparecidas, y en otros casos de personas que se desconoce su paradero, se le emite una notificación amarilla. Y hay otros casos también de las notificaciones azul, que son para conocer información sobre una persona en particular, aquellas que son verdes, que son para advertencia de una persona que pudo haber cometido un delito, que se desplaza hacia otro, para que las autoridades conozcan. Por ejemplo, en el caso de los pederastas, ¿verdad? Todos los países tienen el compromiso, todos los países tienen el compromiso de mantener esa información en la base de datos, porque yo como país necesito conocer si un pederasta ingresa a mi país, porque tristemente el pederasta se conoce que no tiene cura, entonces ellos tienen unas restricciones para estar cerca de colegios, etcétera. Entonces Interpol trata de que todas sus notificaciones sean para intercambio de información. En los casos de las personas que se hayan muertas en un lugar sin alguna identidad o irreconocibles, ¿verdad? Se emite una notificación negra. En los casos donde hay un modus operandi sobre lo que es terrorismo, materiales explosivos, ¿verdad? Se emite una notificación naranja en aquellos casos donde hay fugas masivas o de pocas personas, como nosotros cuando hemos tenido las evasiones aquí en La Joya, hemos emitido notificaciones para que los países tengan conocimiento que esas personas se evadieron. Eso hasta cuando la autoridad no decida que va a ir una notificación roja porque está siendo buscada.
¿Y esa de la evasión en masa qué color es?
Naranja. Ah, naranja. Naranja, sí, le permite conocer qué personas se han evadido. Así que todas estas herramientas con las que cuenta Interpol nos ayuda a los países miembros a conocer a quiénes buscamos.
Meramente inteligencia es lo que me está manifestando usted, ¿verdad?
Sí, tenemos que intercambiar la información para después judicializarla.
Claro.
Y también somos una herramienta para las divisiones o los departamentos de la Policía Nacional, para el Ministerio Público, quien requiere conocer el paradero, una información particular de una persona que esté fuera, claro, sus datos, etcétera. En realidad, todo esto es una herramienta muy grande con la cual cuenta todas las instituciones en Panamá, y que más que nada debe tomarse provecho al máximo para sus investigaciones en todos los ámbitos.
Capitana, usted ahora que habla de los pedrastras, aquí en Bocas del Toro se han ubicado varios pedrastras. Hubo un caso reciente pues muy dramático, donde hasta el señor creo que se quitó la vida, no me acuerdo muy bien.
No recuerdo el caso en particular, no, pero en el caso que yo señalé de los pederastas es para que nosotros como autoridad conozcamos quién tenemos. Claro. Porque recuerde algo, no puede haber un doble juzgamiento. Si esa persona ya cumplió en otro país, nosotros igualmente no podemos hacer un segundo juzgamiento. Pero sí nos permite, por ejemplo, a la policía mantenernos al tanto, ¿verdad?
Las limitaciones que debe tener la persona.
Que debe tener y verificar de que su comportamiento en otro país no lo repita en el nuestro. Y también
usted me dice que no tiene cura, es difícil que
los servicios, bueno, es lo que he leído yo. Exacto. Puede que yo esté equivocada, lo he leído, de que es una enfermedad muy difícil.
Eso es un asunto conocido.
Puede que sea lo contrario, puede que hayan personas que sí lo superen, no sé, ¿verdad? Pero sí, en estos casos lo que necesitamos es que sepamos quiénes estamos. Y ya le dije, finalmente el Servicio Nacional de Migración considerará a quién quiere y a quién no quiere por materia de seguridad nacional.
Entonces, digamos que usted recibe una nota de estas.
Toda esta información la compartimos con el Servicio, claro, Nacional de Migración. En los casos donde hay terroristas, hacemos un especial énfasis. En los casos de pornografía infantil, de pederastas, de todos hacemos conocimiento, pero hacemos mayor énfasis en estos, mucho mayor énfasis en, claro, los que son terroristas, genocidas, en lo que son pederastas.
Más que en drogas,
pornografía infantil. No, todos, pero yo tengo la percepción de que hay delitos que ocasionan todavía mayor daño, sí, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es comunicarlo, pero damos un especial énfasis.
Y si no lo ubican acá, o sea, ustedes despliegan gente para poderlo ubicar, porque digamos que entró pero no sabe dónde está.
Diseminamos la información.
Ajá.
Recuerde que por lo general las personas que ingresan a Panamá lo que buscan es un estatus, tener una nueva vida. Uh-huh. Y de una u otra forma tendrán que irse a migración, ¿verdad? Para tener su estatus legal. Migración cuenta con la información. Nosotros tenemos una excelente colaboración, excelente relación con la Servicio Nacional de Migración, y nosotros lo que nos interesa es que ellos cuenten con toda la información de todas esas personas que en algún momento van a requerir un estatus, porque es responsabilidad de ellos dar un estatus. Entonces, en eso somos muy respetuosos. De compartir esa información y que nuestra herramienta sea utilizada.
Claro, y ellos son los que lo buscan.
Correcto.
Entonces, bueno, a través de la Policía Nacional, obviamente.
A través de la Policía Nacional.
Emiten entonces las...
Sí.
Capitana, interesante su trabajo. La verdad es que es muy, muy ilustrativo conocer la labor que usted hace como mujer y como jefa de la Interpol en Panamá. Yo quiero que invitarla para que no pierda el contacto con nosotros.
Bueno, estamos a su orden.
Que nos acompañe, que esté con nosotros para conocer nuevas y futuras entrevistas, y agradecerles.
Estamos a su orden. Gracias.
Muchas gracias, capitana.
Hasta luego.
La capitana Gloria Silva, jefa de Interpol en Panamá, que estuvo con nosotros en Hora 9. Buenos días, capitana. Buenos días.
Buenos días.
Óigame las declaraciones de hoy nuestros dos invitados, puras cosas de policía y de asuntos
que hay que trabajar muy fuertes por lo que representan a veces las fuerzas policiales, la vulnerabilidad de los países, también lo que tiene que ver con la elasticidad, ¿no?, y las permisividades que se hacen dentro de cada uno de los territorios. Obviamente, cuando hay un asunto de boleta roja, como dijo la capitana Silva, hay todo un engranaje que entra a funcionar. Tal vez las personas están buscando refugiarse y entonces empiezan a hacer todo un aparato para evitar que sean localizados, y todo esto puede incluir coimas, puede incluir complicidad de algunas otras autoridades. Eso es muy delicado, y en ese sentido, pues es la eterna lucha de la que usted y yo ya sabemos, como que del bien y del mal, y de la forma lícita o lo ilícito, lo blanco, lo negro, las diferentes posiciones que hay muchas veces antagónicas y que a veces hasta llegan a confundirse en los grisáceos que no permiten saber quién es quién. Pero en este caso creo que tuvimos una amplitud de todo el trabajo que hace Interpol. A mí me gusta mucho conocer cómo son los funcionamientos de esta agencia, qué hace, cómo, a qué se dedica. Hoy hablé de falsificación y también de ubicación en general en nuestro programa. Yo quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado y que esté con nosotros cada día en la mañana, como todos los días. Les recuerdo que estamos siempre a la orden. Le doy nuestro Twitter, @AdelaSaltiel, para que nos escriba. Siempre es muy bienvenido su comentario. Y también le ayudo a usted a encontrar nuestro libro, Tras las líneas del narcotráfico, que está en la venta en El Hombre de la Mancha, que está en La Rocha, que está en el Gran Morrison, que está en los diferentes supermercados del país, y que lo puede adquirir con muchísimo gusto también aquí en nuestra oficina de KW Continente. Ahí va a estar Olivia, que le va a prestar todas las atenciones que usted se merece. Igualmente, si estoy yo, se lo firmo con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros y bienvenido siempre sea usted a su programa La Hora 9. Le felicito y mañana estaremos nuevamente en nuestro programa. Buenos días.